Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
En una democracia sana, lo normal sería que un gobierno que lleva 3 años sin aprobar unos presupuestos generales se viera obligado a elegir o convocar elecciones o reconocer públicamente su fracaso. Pero aquí seguimos con un país paralizado y con un ejecutivo que parece más empeñado en sobrevivir que en gobernar. Porque no hablamos solo de un trámite. La falta de presupuesto significa frenar las inversiones, los proyectos de futuro, la investigación científica, la sanidad, hoy tenemos a los médicos de huelga, y la llegada de fondos europeos. En definitiva, es hipotecar el mañana de todos. El gobierno se aferra también a los datos macroeconómicos como un salvavidas, mientras que nuestro país se hunde en la corrupción, en los escándalos ferroviarios, las cesiones constantes y los silencios dolorosos en cuestiones tan graves como la violencia de género. Y aquí en nuestra tierra, aunque no lo parezca, también lo notamos. Y si no, que se lo pregunten a los vecinos del nordeste de la provincia tras el incendio de los últimos días, y no solo por esas llamas que han devorado montes y campos, sino también por la desidia de quienes deberían haber previsto recursos, medios y apoyos. Porque cuando no hay presupuestos, tampoco hay planificación ni inversión. Y no lo hay en lo que de verdad importa, en proteger nuestro futuro, nuestro territorio y la vida de quienes lo habitan. Muy buenas tardes, es momento de mirarnos en este espejo de la Iglesia de Segovia. Reciban el saludo de Marta Santiago desde el control técnico y reciban también el de quien les habla una semana más, Laura García. El Colegio Concepcionistas de Segovia está viviendo este curso un momento especial con la inauguración oficial de su nueva sede ubicada en La Lastrilla, y al frente de este proyecto se encuentra Madre Andrea Bordas, directora del centro, que nos va a compartir seguro en estos próximos minutos su ilusión y los retos y la misión tanto evangelizadora como educativa que animará a toda la comunidad concepcionista. Madre Andrea, muy buenos días. Buenas tardes, mejor dicho.
Muy buenas tardes, Laura, ¿qué tal?
Encantada de saludarte. Seguro que entre la vorágine de acabar una nueva jornada, ¿no?, en el cole, a punto de dar inicio al fin de...
Efectivamente.
No sé cómo... Bueno, los cursos, ¿no?, siempre son inicios de todo, inicios de estrenar mochilas, los niños, libros nuevos, todo nuevo, pero ¿cómo se hace eso cuando también es nuevo el centro, es nuevo el lugar donde vais a acudir, de donde estáis dando clase toda la comunidad educativa?
Bueno, pues como cada cosa que se estrena, lo que se estrena siempre se hace con mucha ilusión. Estamos muy contentos porque este cambio ha supuesto una mejora muy significativa a todos los niveles. Estamos situados en un entorno que es mucho más amplio, moderno y que está adaptado a las necesidades educativas de nuestros alumnos. Uh-huh. Además, hay nuevas aulas equipadas, organizadas también para la forma que tenemos de educar según nuestro proyecto. Y luego tenemos amplios espacios verdes que favorecen la experimentación, el contacto con la naturaleza. Y luego hay muchísima luz natural que la verdad que estamos muy, muy agradecidos.
Cambiar la plaza, ese edificio emblemático de la Plaza del Conde Cheste, por La Lastrilla, supongo que también supondrá algún reto, ¿no? Muchas cosas nuevas también traerán desafíos nuevos, ¿no?
Por supuesto, cada etapa trae consigo desafíos, ¿no? Y este de la mudanza del centro de Segovia a La Lastrilla no es una excepción. Uno de los principales retos que hemos asumido, ¿no?, en este inicio de curso es la transición que estamos viviendo toda la comunidad educativa, ¿no? Uh-huh. Es adaptarse a nuevos espacios, nuevos entornos, y luego pues el fortalecer, ¿no?, también la adaptación tanto del profesorado como del alumnado para sacar el máximo provecho a las instalaciones y los recursos con los que ahora contamos.
Mucho más grande, como decías. No sé si supongo que quizá también haya novedades en cuanto, no en cuanto a la pedagogía, pero quizás sí en cuanto a la metodología.
Sí, contamos ahora mismo con las instalaciones que permiten desarrollar la propuesta pedagógica. Tenemos amplios halls que son utilizados pues para que sea el inicio de nuestros proyectos. Contamos también con paneles móviles en todas las clases, uh-huh, que permite hacer actividades interdisciplinares o trabajar los dos grupos a la vez. Entonces, quizá eso no nos favorece también a todo ese proyecto educativo que desarrollábamos en la Plaza del Conde Cheste con muchísima ilusión y que ahora lo desarrollamos también con excepcionales instalaciones.
Me está dando envidia escucharte, Andrea, ¿eh? Como exalumna, creo que me hubiese gustado mucho también el poder pues, disfrutar, ¿no? de esos nuevos espacios en los que bueno, pues los niños al final, los chavales van a aprender a ser educados, pero entiendo que la pastoral escolar también juega pues un papel súper importante, ¿no? en esa educación para integral del alumno.
Por supuesto, la pastoral como congregación, ¿no? y en el proyecto concepcionista es la base intrínseca, ¿no? Decimos que evangelizamos educando y educamos evangelizando. Esta sinergia entre evangelización y educación se dan de la mano en nuestro colegio. Es verdad que es una pastoral que va más allá de lo académico y que queremos que contribuya al crecimiento personal, espiritual y ético de nuestros alumnos, ¿no? Queremos que nuestros alumnos no solo adquieran los valores de la solidaridad, la empatía, el respeto y el compromiso social, sino que estén también abiertos a espacios de acompañamiento y de reflexión que les ayuden a descubrir su vocación y el sentido de la propia vida.
Eso creo que tampoco sería posible, ¿no? Si la comunidad, la tercera pata de la comunidad educativa, que aparte de los profesores y de los chavales están detrás también sus familias, ¿cómo trabajáis vosotros esa relación entre el colegio y las familias, Andrea?
Bueno, la comunicación con las familias es fluida, es cercana. Creo que les hacemos partícipes de esta apuesta integral de sus hijos y les hacemos, bueno, pues cualquier actividad que se hace en el centro también están abiertas a que ellos puedan participar. Ahora próximamente, ¿no? Empezaremos pues las catequesis de primera comunión, que es un momento también de acercar a las familias a la Iglesia. Han empezado también los grupos juveniles Adama, que da continuidad a ese crecimiento espiritual de nuestros alumnos. Entonces, creo que el proyecto no es solo del colegio, sino que somos un tándem familia y colegio donde los dos queremos que sus hijos crezcan en la misma dirección, ¿no? Si no, si el colegio y la familia vamos por distintos sitios, al final confundimos al alumno y tampoco sabe hacia dónde tiene que ir, ¿no? Entonces es muy importante que la familia que escoge el centro sepa también el ideario y cómo vamos a educar, ¿no? Según qué valores.
A ellos, a las familias, Andrea, te pido que les dejes un último mensaje a todos aquellos que han confiado en vosotros, a las madres concepcionistas y en este nuevo proyecto, una lastrilla.
Que queremos ser una comunidad educativa que trabaje mano a mano y codo con codo, que pongamos en el centro a sus hijos, que son nuestros alumnos, y que busquemos siempre su bien, ¿no? El cuidarles y hacerles crecer en todas las dimensiones de su persona.
Madre Andrea Bordas, muchísimas gracias por compartir estos minutitos con nosotros. Como decía Madre Carmen Sallés, siempre adelante.
Sí, Dios proveerá. Muchas gracias, Laura.
Porque siempre hay motivos para sonreír. Encendemos una luz en el camino. La buena noticia para iluminar la semana.
Estrenamos sección Esta luz en el camino con todo el optimismo del mundo y en esta sección vamos a compartir una buena noticia que ilumine nuestra vida y la de nuestra iglesia diocesana. Así que esta semana les vamos a contar algo que nos llena de alegría a todos los diocesanos y es que nuestra ciudad va a ser una de las sedes del año jubilar dedicado a San Juan de la Cruz. La apertura de este tiempo de gracia tendrá lugar el próximo 13 de diciembre con una Eucaristía presidida por Don Jesús. No se preocupen que cuando llegue el momento les daremos más detalles y lógicamente como no podía ser de otra manera el templo jubilar será la iglesia de los padres carmelitas descalzos donde está, donde se encuentra el sepulcro del místico de San Juan de la Cruz. Ya saben que será una ocasión única para redescubrir su mensaje, vivir la fe en comunidad y acercarnos más a la figura de quien tanto ha iluminado el camino de la espiritualidad cristiana.
Es el turno de Generación Esperanza.
ya saben que con esta sintonía llega el momento de conectar con las generaciones más jóvenes. Me da un poco de vergüenza, ¿eh?, que siempre estéis aquí más jóvenes que yo, que siempre tiendo a entrevistar a gente más mayor que yo, pero bueno, agradecida. Víctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura.
¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy contamos con la presencia de Alberto Llanús, es el invitado para el programa de hoy. Se trata del sacerdote segoviano más joven de la diócesis, que se ordenó el 26 de junio del año pasado. La segunda ordenación en 3 años. La primera en 10 años fue la de Álvaro Marín, el 20 de junio de 2021. Alberto Llanús ha estado 2 años formándose en Roma y volvió a Segovia este verano con una nueva misión, ya que en julio el obispo don Jesús Vidal realizó los nuevos nombramientos pastorales y Alberto se ha convertido en el vicario parroquial de Palazuelos de Eresma, Tabanera del Monte, San Ildefonso, Revenga, Balsain y Ontoria. Hola Alberto, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien.
Bueno, en primer lugar...
Lo primero que, según te está mirando, te va a hacer una aclaración, ¿eh? Porque le has puesto 3 días antes su ordenación sacerdotal.
Sí, el 29, pero bueno. 29, estábamos ahí dentro de las fiestas de San Juan y San Pedro aquí en Segovia, así que...
He puesto yo el día de mi cumpleaños.
Ah, claro, entonces tiene justificación total.
Efectivamente, es la justificación. Pues efectivamente, rectificamos el 29 de junio, fue del año pasado. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de hoy en el programa El Espejo de la Iglesia en COPE Segovia, y quería que nos contases brevemente cuál es la formación que recibiste en Roma y cómo lo puedes aplicar aquí en Segovia.
Bueno, cuando el Juan Cruz, el rector del seminario, y don César, hace pues ya casi 3 años, ¿no?, me planteaban un poco el seguir los estudios, pues buscamos una manera de que realmente esos estudios pudieran también encarnarse, ¿no?, en la diócesis de Segovia, y que fueran necesarios, o que realmente, bueno, pues el clero tuviera también una parte, ¿no? Buscamos que siempre diferentes sacerdotes se encarguen de una especialidad, y entonces, bueno, pues vimos que la espiritualidad pues llevaba tiempo sin estudiarse, sin entrar un poco más en esa especialización. Y entonces, bueno, creo que fue para mí un placer, ¿no? Y fue la teología espiritual, que la estudié en la Universidad Gregoriana con los jesuitas. Hoy celebramos San Francisco de Borja, un gran jesuita. Pues allí estudié, y la verdad que para mí ha sido una verdadera alegría, ¿no?, y un verdadero regalo. Aunque en mi cabeza estaba estar aquí en Segovia y estar ayudando, la verdad que el vivir allí y descubrir que realmente, pues, los estudios no simplemente llenan la cabeza, que muchas veces son conceptos y forma de racionalizar las cosas, sino que realmente entran para toda la persona, ¿no? Y para mí ha sido un verdadero lujo y un verdadero regalo del Señor el descubrir cómo mi vida cristiana, mi vida con el Señor, se unía, ¿no?, a todo lo estudiado, a todo lo descubierto, y también en esa apertura de verlo como una experiencia, pues, espiritual, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo llevarlo aquí? Pues realmente estamos intentando, bueno, pues no solo con el tema del acompañamiento, ¿no?, que, bueno, pues más o menos es una de las patas, ¿no?, que se toca con la espiritualidad, con la teología espiritual, sobre todo en la gregoriana, que su tema o su mirada más profunda es hacia la psicología, ¿no? Pues también con... mostrando realmente que una vida cristiana es una vida integral, una vida que busca la plenitud, ¿no?, que se fija en los santos para descubrir que realmente se puede vivir esos valores, que valer, vivir realmente el Evangelio, ¿no? Y, bueno, una de las formas así concretas que podía anunciar, y sobre todo ahora que ha salido la noticia de lo del año jubilar de San Juan de la Cruz, es que vamos a intentar allí con las carmelitas ahí de la granja, de San Ildefonso, vamos a intentar también con ellas y con la comunidad de la granja tener así una continuidad de una lectura de uno de los poemas de San Juan de la Cruz. Bueno, para mí ha sido también un maestro, ¿no?, y es un maestro para mí, y la tesina, el trabajo final que hice, pues era de San Juan de la Cruz y de otro maestro, un dominico. Pues bueno, pues acercarme también este año con los demás y seguir descubriendo la figura de San Juan de la Cruz es una manera, ¿no?, de traer esos estudios a la tierra, a Segovia, a todas las gentes.
Te voy a dar yo también otra aplicación, si me permites, Víctor, que ha sido un gran guía, ¿eh? En Roma, para todos los que hemos ido durante estos 2 años visitando Roma, hemos aprovechado para ver a Alberto y para que Alberto también nos enseñase Roma, ¿eh?
Se pensaban que estaba de vacaciones y claro, por eso me buscaba.
Muchos jóvenes se han acercado a verte allí, a Roma, que eso lo sé de primera mano, y han venido muy contentos de la experiencia, porque les has enseñado cosas inimaginables y que no se ven normalmente cuando haces una visita por tu cuenta a Roma. Quería preguntarte cuáles son los retos que afrontas en esta nueva etapa que has comenzado al ser tu primer destino pastoral.
Pues sobre todo lo que siento ahora como el mayor reto es poder saber pues llegar a mi límite, ¿no? Y descubrir también los límites de mi propia entrega, ¿no? Sé que, bueno, y lo pongo todos los días, que todo el trabajo se lo pongo delante del Señor, ¿no? Pero sí, pues vas viendo que, bueno, pues estoy con un equipo sacerdotal, gracias a Dios, que, bueno, el trabajar en equipo para mí siempre ha sido muy importante, ¿no? Y creo que es fundamental. Para el día de mañana y para la actual iglesia y eso me ayuda, ¿no?, a sentirme más tranquilo pues con esas 6 parroquias, con esas 6 comunidades en las que pues quiero caminar junto, pero a la vez pues el coordinarme pues con tema también un poquito de pues estar un poco junto con los jóvenes, ¿no?, y también ahora con lo del seminario menor en familia, pues bueno, pues para mí son esos retos, ¿no? El primero, el saber cómo coordinarme, saber un poco delegar, saber hacer, saber un poco también el cómo poder estar presente en cada sitio, ¿no?, y poner todo de mi parte, ¿no?, para ello. Creo que es por lo menos el reto así en general, ¿no? Luego, pues claro, en cada se concreta de una forma distinta, ¿no?, en cada realidad.
¿Con los más jóvenes cuál va a ser la forma de trabajar? ¿Estáis viéndolo un poquito?
Bueno, ya como está Emilio, el párroco de la granja, el señor Abad, pues tira de mí, ¿no?, al ser más joven, y vamos a intentar pues hacer diferentes, además del grupo de la diócesis estar acompañando, sí que se plantean hacer diferentes grupos de jóvenes a nivel pues de lo que llevamos un poquito nuestras 6 parroquias, 6 comunidades, pero además también pues estamos intentando plantear, pues por ejemplo, vamos a plantear unos encuentros de matrimonios jóvenes, de los que, bueno, pues en la granja, al fin y al cabo, por la colegiata, por la belleza, se casan muchos, pues intentar también tener una continuidad con ellos, ¿no? Y bueno, pues es uno de los planteamientos, ¿no? El tener también estar cerca de esos matrimonios jóvenes que para que vivan también, para que descubran y sigan viviendo la fe dentro de la familia y realmente sintiéndola como parte de esencial, ¿no? El vivir en la iglesia.
Ya que estamos en este espacio de la generación Z, de la juventud, ¿un mensaje que quieras lanzar a los jóvenes de toda la provincia de Segovia, de nuestra diócesis?
Pues es el de Juan Pablo II, el de Francisco, el de León, el no tener miedo, ¿no? El descubrir realmente la plenitud y la alegría de tener a un Dios y tener a un amigo tan cercano, ¿no? El poder vivirlo realmente desde una forma completa, ¿no?, de la propia vida, no solo con esa búsqueda de fe, de búsqueda de preguntarnos la realidad como es, nuestra propia vida, sino realmente también tener esa perspectiva de querer un Dios que esté cercano, ¿no?, y tener ese sentimiento fuerte de saber su presencia se encuentra en medio de nosotros, ¿no? Que realmente no tengan pues miedo de lo que puedan decir los otros o que realmente descubran y se acerquen, ¿no?, a la belleza que es estar en comunidad, que es vivir, que es darse y que es entregarse no a unos valores o a un ideal, sino a una persona que es Jesucristo, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Alberto Llanús, por acompañarnos hoy aquí en esta sección Generación Z del Espejo de COPE Segovia.
Faltaría más. Gracias a vosotros.
Gracias, Alberto. Gracias, Víctor. Y antes de despedirnos, de cerrar este espejo, perdón, ya saben que tenemos la compañía de Carmen Guaita y sus encuentros para hacernos reflexionar.
Parábola del impaciente. No corras, ve despacio, que a donde debes ir es a ti solo. Ve despacio, no corras, que el niño de tu yo, recién nacido, eterno, no te puede seguir. Es un poema de Juan Ramón Jiménez. Un anciano fue a comprar esquejes de higuera. Parecía muy mayor, casi centenario, y el joven empleado del vivero se asombró un poco ante su demanda. La higuera es uno de los árboles de desarrollo más lento, tarda casi 10 años en crecer. Así que el vendedor se vio obligado a preguntar al viejo si podría esperar tanto tiempo. El buen hombre entonces le respondió: una mañana, cuando yo tenía casi su misma edad e iba camino de mi casa, descubrí un pequeño capullo varado en la corteza de un abedul. Noté en él una ligera vibración y comprendí de inmediato que la mariposa se estaba preparando para salir. Nunca había presenciado ese momento y esperé un largo rato, pero aunque la vibración interior del capullo era visible, la mariposa no se asomaba y yo tenía prisa. Me figuré que si lo calentaba con mis manos podría acelerar el proceso. Al cabo de un rato me atreví incluso a exhalar mi aliento sobre él. Y entonces ese pequeño milagro de la naturaleza comenzó a desenvolverse ante mis ojos impacientes. La envoltura blanca se desgarró y la mariposa salió arrastrándose, pero sus alas no estaban aún preparadas y el pequeño bichito tembloroso no podía desplegarlas. En vano la ayudé con mis dedos. No fue posible. Ella hubiera necesitado una maduración lenta de horas al sol. Entonces ya era tarde. La pequeña mariposa murió en la palma de mi mano y su cadáver se pulverizó casi al instante, entre mis lágrimas y sobre mi corazón. No supe esperar con paciencia mi encuentro con la belleza. Me apresuré, me impacienté, sin tener en cuenta que hay un ritmo que une al presente con la eternidad. Y por eso aquella mariposa se convirtió en uno de los grandes pesos que cargo sobre mi conciencia. Así que ahora, muchacho, estoy preparado para ver crecer despacito a la higuera o para dejarla plantada en el jardín y que mis nietos me recuerden a su sombra. El joven empleado del vivero, en silencio, envolvió los esquejes y se los regaló al viejo.
Y antes de cerrar este espejo, sí que queríamos recordar a todos nuestros jóvenes esa nueva cita que tienen en un par de semanas. Y para aquellos que quieran apuntarse, Víctor, cuéntales.
Pues efectivamente, se trata de la convivencia de inicio del curso en el campamento Nazaret de Cañizares. Se va a realizar del 17 al 19 de octubre y es a partir de 16 años, es decir, los nacidos en el 2009. Las plazas son limitadas y se pueden apuntar hasta el 10 de este mismo mes.
O sea, hasta nada, tienen esta semana. Aquellos que se lo quieran pensar, que no se lo piensen mucho, porque al final, bueno, y también si se quieren poner en contacto, recuérdanos, porfa, si es verdad el precio, uh-huh. Para aquellos que se lo estén planteando por ese aspecto y que se pueden poner en contacto, recuerden, con la hermana Juli y con los jóvenes también a través de su perfil en redes.
Eso es, a través de las redes sociales de Pastoral Juvenil. Son 70 euros en principio lo que está estipulado. Y
que incluye todo, que no se nos asusten, que hay transporte, comida, alojamiento, o sea que está tirado, vaya.
Y hay que hablar a la hermana Juli en caso de estar interesados, que el teléfono lo van a encontrar eso en las redes sociales de Pastoral Juvenil, en el cartel que se ha creado para ello.
Pues ya saben, si no son jóvenes pero tienen jóvenes en casa, pues anímenes a participar en esta convivencia de inicio de curso, pues con muchas actividades, poniendo también el curso ante el Señor. Y nada, yo ya saben que les espero la próxima semana, como siempre, aquí en este espejo de la Iglesia. Ahora ya saben que pueden seguir escuchando todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía Cope.